4. Presentación de resultados de la campaña. Entre los años 2017 y 2019, se analizaron un total de 182 notificaciones procedentes de los sistemas de notificación CEPROS y PANOTRATS referidas a patologías musculoesqueléticas sufridas por personas trabajadoras de más de 55 años de la Comunidad de Madrid. De estas notificaciones, 44 casos, 24%, correspondían a procesos con recaídas de la misma patología y, en varias ocasiones, se aproximaban al momento cercano a la jubilación ordinaria o anticipada de la persona trabajadora. El número total de empresas a las que alcanzaron las actuaciones en este periodo y, por tanto, fueron objeto de un asesoramiento técnico específico, fueron 163 empresas públicas y privadas. Características generales de la muestra. 1. Muestreo de ocupaciones. 2. Distribución por sexo. La muestra observada contaba con 78 puestos de trabajo ocupados por mujeres y 103 por hombres. Por lo tanto, aproximadamente un 57% de los casos estudiados de TME eran hombres. 3. Incapacidad laboral atribuida a recaídas. Se observaron un total de 51 procesos de recaídas que causaron incapacidad laboral, de los cuales 17 puestos de trabajo eran ocupados por mujeres y 34 eran por hombres, es decir, un 67% de hombres frente al 33% de mujeres. 4. Casos investigados de enfermedades profesionales, CEPROS. Se investigaron 150 notificaciones distribuidas por edad y sexo, según la patología diagnosticada. 5. Casos investigados de patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo, PANOTRATS. Se investigaron 31 notificaciones distribuidas por edad y sexo en atención a la patología diagnosticada. Como patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo, la notificación por sinovitis y tenosinovitis es claramente mayoritaria. 6. Parte del cuerpo afectada. En consonancia con los datos obtenidos, se puede determinar que la parte del cuerpo más afectada es el brazo y la espalda. 7. Trastornos musculoesqueléticos y ocupación laboral. Una de las cuestiones a abordar en la presente publicación es la correlación de los TME con las ocupaciones laborales cuyos partes de daños a la salud han sido objeto de estudio. Como ya se ha mencionado anteriormente, el objeto final de las intervenciones se ha formulado en un abanico de recomendaciones a las empresas visitadas. 8. En cuanto a la gestión de la prevención de riesgos laborales. En un 10% de las actuaciones realizadas, no se pudo constatar que se hubiera llevado a cabo una evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Del resto de casos, solo un 7% contaba con un estudio ergonómico, mediante métodos específicos de reconocido prestigio. En 13% de los casos, no se había concertado la medicina del trabajo y, por lo tanto, no se había ofertado la vigilancia de la salud. En las empresas que gestionaban la vigilancia de la salud, se constata que, en el 33% de las actuaciones, el personal había renunciado a la realización de los reconocimientos médicos y, en el resto, un 13%, habían resultado aptos con limitaciones según los protocolos médicos aplicados en el puesto. Respecto a la formación preventiva en el puesto de trabajo, se había impartido exclusivamente con contenidos teóricos con ausencia de metodologías didácticas prácticas, entrenamientos, adiestramientos, hábitos, etc., en la amplia mayoría. Además, solo de forma ocasional, la planificación formativa había tenido lugar en la incorporación de la persona trabajadora a la empresa. Al estudiar las adaptaciones del puesto de trabajo a realizar como consecuencia de la investigación del daño notificado o de la revisión de la aptitud médica del trabajador, solo se habían llevado a cabo en un escaso 6%. Sin embargo, en ningún caso, las adaptaciones del puesto de trabajo fueron referidas a la carga física o relacionadas con posibles ayudas a las capacidades funcionales del trabajador en cuanto a la visión, nivel de luz, movilidad articular, revisión de alcances, sensibilidad al cambio de temperatura, etc.